Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula, esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Parafarseando. Antes que nada, feliz año nuevo a todos los que nos escuchan y feliz año nuevo para Gloria Gutiérrez, para Juana Suara que nos acompañan hoy en cabina.
Muy feliz año, Rebeca.
Feliz año. Qué padre estar aquí nuevamente este 2023.
Y gracias por aceptar la invitación. Hoy, bueno, platicando antes del año, ¿no?
Así es.
Por ahí por Navidad, ajá, en esas épocas que aparte el tiempo se aletarga, ¿no? Te pasa que es 22 y 23 y 24 y ya no sabes si es 25. Esa semana como que se estira y se encoge, ¿no?
Sí, chistosísimo. Es
estábamos platicando cómo íbamos a iniciar este año. Y Gloria nos dio la idea de cómo el cineclub va a ser varios temas, va a tener así varios es temas en su agenda, pues vincularlo de alguna manera para que la gente vaya pues,
y siga la conversación montones, ¿sí? De parafraseando en otros contextos que pueden ser el cine, donde también podamos continuar conversando sobre el tema, parafraseando.
Uh-huh. Sí. Y bueno, esta Navidad y este año nuevo, sobre todo el año nuevo, ¿es el primero después de la pandemia que ya se puede salir a celebrar? ¿Sí fue así?
¿Sí?
Porque yo también perdí el...
¿Sí?
¿En serio?
Sí.
¿El pasado no se pudo?
Sí, todavía órale, era no, de estar medio guardados el año pasado, sí.
Qué loco que no hice nada y me quedé encerrado.
Sí.
Se me fue.
Ya te acostumbraste.
Ya me acostumbré.
Exactamente.
No, y lo traigo a cuenta porque vamos a hablar acerca de las marchas y de las protestas y de la calle como protagonista, porque todo esto sucede en la calle. Y yo recuerdo que hace muchos años, la primera vez que vine a Puerto Vallarta, me llamó mucho la atención que la gran fiesta de Año Nuevo es en la calle. Aquí.
Así es.
¿No? En Guadalajara no sucede no, eso. O sea,
no. Sí,
claro. En otras, Guadalajara en otros, los antros o en los restaurantes.
Sí, o en tu casa o en una fiesta. O en los ajá, antros, sí, en los bares. Ajá. Pero no en la calle.
Exactamente. ¿No?
Entonces, ¿cómo? Para mí fue una grata impresión, porque aparte nunca lo había yo vivido así, tal vez en Veracruz o en Mazatlán, donde hay estos carnavales no, claro, que salen a la calle, ¿no? Pero así como que en la calle haya una fiesta, es...
Sí, es cierto que aquí la calle se inunda de un montón de expresiones. Bueno, tal vez eso se da mucho en las marchas, ¿no? Hay un montón de expresiones diferentes, pero todo se reduce al mismo cuadro, a la misma, al mismo bloque, y realmente también como repitiendo patrones uno tras otro, ¿no? Tampoco son expresiones individuales, aunque cada quien piense que es una expresión individual. Eso pasa mucho. A mí sí me gustó la primera vez que estuve festejando Año Nuevo aquí en Vallarta. Me gustó tanto que no lo volvería a hacer. La verdad. Sí,
es
verdad.
Renunciar a la individualidad por formar parte de una masa.
Sí.
Y al ser parte de una masa, lo que sí es que tienes más poder, o sea, como masa se pueden hacer más cosas. Yo de las masas que sí he sido parte, que no es precisamente una marcha, pero es en los conciertos, entonces sientes como que en colectivo tenemos más fuerza, gritamos más, y a veces haces cosas que no haces normalmente si tú lo estuvieras escuchando. ¿Cuál es la diferencia si estás solo, hacer lo mismo que cuando estás en grupo? Entonces es uno de los ingredientes de las marchas, ¿no? Que estamos en bola y entonces a lo mejor algo que hago yo no se nota tanto si lo hacemos en conjunto.
Uh-huh.
Yo me acuerdo que justo en la pandemia, justo antes de la pandemia o cuando empezaba, tuvieron este gran movimiento social en los Estados Unidos de Black Lives Matter, ¿no?
Sí.
Por este,
es una de las marchas del siglo XXI.
De las más importantes.
Así por, es.
Porque aparte se da en un contexto bien especial y de pronto yo platicaba con una amiga en ese tiempo que trabaja mucho con derechos humanos y todo esto de las marchas y las protestas y también la formación de ciudadanía, porque finalmente es cuando te vas convirtiendo en ciudadano. La ciudad también tiene un protagonismo en esto de las marchas, acerca de si la pandemia nos iba de pronto a volver a encerrar y ya no íbamos a volver a salir a la calle.
Exacto.
¿No? Esa era una gran pregunta, pero Gloria nos decía que este año es el año de las marchas.
Claro.
Pues sí, todo parece indicar que al ser empieza la carrera electoral, la triste y penosa carrera electoral en donde nos convertimos en moneda de cambio de los políticos, y ahora parece ser que la inauguración de la temporada electoral la hizo la marcha defendiendo al INE. Entonces, y donde la gente sale en convocatoria, parece ser orgánica, en varias ciudades, con esa consigna de el INE no se toca, ¿no? Que parece muy... Pues sí, estamos defendiendo de alguna manera los que nos tocó vivir la transición de cuando no era democracia, cuando sí es democracia y ya tienes una credencial y puedes ir a votar y se supone que quien tu voto tiene fuerza, pero sales a la calle y entonces dicen vamos a defender eso, pero a una institución, me pregunto, la gente, o sea, los ciudadanos tomamos las calles para defender la institucionalidad, me pareció un poco loco. Yo creo que yo, por más que yo estoy a favor de que no hicieran y no toquen al INE o defender lo que tenemos, la única media institución democrática que tenemos y que hemos formado como ciudadanos, pero de eso a salir a decir la institución y ponerme una cosita rosa, porque además era rosa, cosa que no va para nada conmigo, para defender al INE, no. Pero luego la contramarcha es la gente defendiendo al presidente, una figura de presidencial, a un político, o sea, de locos. Eso creo que solamente sucede en el surrealista país que tenemos.
Pero hablando de las marchas y el cine, ahorita hablando del voto, las marchas de las sufragistas, por ejemplo.
Por supuesto.
Todas estas marchas que llevaron a la mujer a votar, no solamente en México, sino en países como Inglaterra, y de las cuales hay películas.
Sí, esa sí la pusimos, ¿no?, ya en Cine Club, las sufragistas, por eso no la elegimos para este ciclo, okay, donde sí, efectivamente, pero era más allá de pelear por el voto, las sufragistas era por el derecho a elegir, porque no tenían propiedad privada, incluidos sus hijos eran propiedad de su marido, entonces era para convertirse en ciudadanas. A mí me pareció increíble, la verdad, tengo que decir que mi ignorancia, sí sabía que las mujeres habían votado, habían luchado por su voto, sí sabía de las sufragistas, pero como tonta nunca me cayó la fecha, porque la película Las sufragistas y lo que hemos recibido es de hace de tiempos de la posguerra, muy así. Pero en México fue en los 60s. O sea, la primer mujer mexicana tuvo que pedir permiso para entrar a la Facultad de Medicina. O sea, la primer médico mexicana tuvo que pedir permiso. Y para tener trabajo tenías que tener permiso de tu papá o de tu marido hasta que pensó el voto. O sea, mi mamá cuando nació no podía votar. Ya cuando cumplió un poco más de edad de votar ya se podía. Pero mi mamá ya no nació en la época en que las mujeres tenían elección. Y esa es una de las marchas que sí ganó. Porque son pocas marchas. ¿Sirven las marchas, Rebe, o no?
Yo creo que sirven en el aspecto de que tomemos la calle. Te platicaba que para mí esta parte entre lo público y lo privado es muy importante. Será por mi vena feminista, que es fuerte, ¿no? Y libros como Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que habla de toda esta, como tú dices, ¿no? La mujer no podía tener, estaba siempre relegada al espacio privado. Ser una mujer pública era ser una prostituta. No podías trabajar, no podías estudiar, no podías tener acceso a nada que fuera público y poder salir a la calle a manifestarte, por ejemplo, en las grandes marchas del 8 de marzo, ¿no? Aquí en Vallarta, en el mundo, se me hace un logro. No sé si logren algo, pero es en sí mismo es un logro el que salgamos a la calle sin miedo, el que salgamos a manifestarnos, el que digamos esto queremos.
Ese punto de no tenemos miedo y tomamos la calle y estamos aquí, a mí me parece que sí es muy válido. Las marchas del siglo XX hacia atrás era un grupo de gente donde importaba mucho la pancarta, el número y la consigna. Casi se convertía en eslogan. Entonces, esas eran las marchas del siglo XX. Pero ahora hay que sumarle la selfie y el tweet. Bueno, y poner tu publicación de Black Lives Matter si estás de acuerdo, aunque no hayas marchado. Pero entonces decirle a un poder, la gente está en la calle, nos unimos y no tenemos miedo, y somos muchos y nos podemos volver a juntar, creó en algún momento, en el siglo XX, algunos efectos. Pero hoy en día hay contramarchas y ya los gobiernos no reaccionan con una política, sino te dicen, nosotros también marchamos. Entonces, ¿ya de quién es el espacio público?
Entonces, ¿y cuál es el organismo que convoca a la marcha?
Exacto, porque también es otra.
Con el poder mediático, tú no sabes a lo mejor ni por qué estás marchando. Yo creo que hay mucha gente que nada más marcha por sentirse en comunidad con algo, ¿no? Y eso es un poquito peligroso porque el nacionalismo se fundó de esa forma. Entonces, en esa parte que dicen de que es un gran logro salir a la calle, son palabras muy tristes. ¿Es un gran logro tomar la calle? ¿Realmente es un gran logro tomar la calle?
Si no,
¿y caminar?
Sí, es bueno, depende del contexto.
¿Verdad?
Claro.
Pareciera que tomar la calle tendría que... Es que yo siento que los derechos que se logran con las marchas no se logran con las marchas, que son derechos que se tuvieron que haber tomado y haber conseguido muchísimo tiempo antes de que sucediera la marcha. Y siento que la marcha a veces es una maquinaria de administración como lo último que tiene que pagar una población para decirle que sí está bien, ya es suyo. Sí me explico, como las mujeres tenían que haber votado desde antes de marchar.
Por
no,
supuesto.
¿Verdad? El voto en las mujeres sí. no ameritaba una marcha, era obvio que tenían que marchar. ¿Cómo le vamos a hacer para que todavía no voten? Que marchen un año. Y después ya las das, pero ya, es que no podemos hacer nada, ponlas a marchar un
pero
año.
Pero es que te das cuenta que es otra generación. No manches. Es que es otra generación y tiene toda la razón. No. Y es que además las marchas terminan siendo reducidas a un número. No, pero no es y es por eso decía, a ver, ¿quién la tiene más larga? No. Termina un ejercicio de... ¿Quién, cuánta gente se reunió? Y los que marchan siempre dicen que son más de los que marcharon, y los que están en contra siempre dicen que son menos.
Es un juego
entonces,
de otros.
Entonces, es un juego de poder, de es otros. Un acto político en el que termina sin, a ver quién la
nos
tiene más grande.
Tenemos que ir a corte sí. Y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Para reír y a veces para llorar. Para Farseando.
Seguimos, sí. Chicos, seguimos platicando acerca de esto, de las marchas y las protestas. Y hablábamos en otros programas ya acerca de ese tiempo ido ya. Así, ¿no? Así de los años felices, de los años dorados.
Las marchas del siglo XX ya no son las marchas del siglo XXI.
Es que la ideología tampoco es la misma.
Y las, ¿no?, herramientas. La esperanza tampoco. Y las herramientas. Es la misma. Las herramientas tecnológicas. Te puedes comunicar de muchas, claro, otras formas para expresar tus ideas en este momento. Antes no, tenías que salir a la calle y decirlas de boca en boca a las personas que estaban alrededor y tenías que conocer a las personas en ese instante. No había ni siquiera la telefonía tan avanzada móvil como para estar mensajeándote con un montón de gente que comparte una idea en particular, como votar. No, ahora lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. Y eso
tiene sus pros y sus contras, porque a mí me parece que la visibilidad de un problema, y como dices tú, así, o sea, un ejercicio ciudadano de salir a decir esto no me gusta, o esto sí quiero que cambie, o esto no quiero que cambie, y ganar esa visibilidad, a lo mejor, de algún, no sé, eso de que una masa en la calle puede ser, pero la cosa de que sea autoconvocada, realmente yo salgo porque quiero, y hoy en día ya no es así, se convierte en un contingente en las últimas marchas, contra marchas políticos donde hay recursos públicos que no están auditados, donde te facilita, siempre hay un grupo político de algún interés, uh-huh, con aparente, o sea, con disfraz de desinteresado, que digo, pues les ponemos un camión para que marchen, o les pon, y esos son generalmente por recursos públicos o por recursos que estás invirtiendo para obtener otra cosa que ya no es, se empieza a desvirtuar, pero también tiene su riesgo en el sentido de que soy activista de teclado, entonces si Black Lives Matter y pongo un cuadrito negro y ya aporté.
Ya.
O sea, mi ejercicio ya aportó.
Pero siento que, entiendo.
En el multiverso.
Ajá.
Pero también siento que es como muy ingenuo pensar que eres activista de teclado y que no estás siguiendo una agenda estipulada por alguien más. Por supuesto que si la gente se apropia de las marchas reales en las que las personas, si los políticos se apropian de las marchas reales en las que las personas por convicción salen a la calle para manifestar algo en lo que ellos creen y después resulta que suman a un movimiento político que nada tiene que ver con ellos, ¿no? También es muy ingenuo pensar que en Twitter no estás opinando lo que te están pidiendo que opinen las personas que tienen granjas de trolls y de bots para que te hagan opinar de cierta manera.
De hecho,
en alguna época yo fui víctima de eso porque yo obviamente era muy idealista, sigo siendo muy idealista, pero ahora individualmente. Y en alguna, ¿te acuerdas que alguna vez pensábamos que el cambio estaba en Twitter?
Exactamente, sí, claro.
Estuvo.
Hasta el momento en que cuando una marcha como la que está diciendo Rebeca para apoyar a la comunidad negra por la muerte de George Floyd y sale genuinamente a la calle, después se convierte en que un influencer pone un cuadro negro y luego otro, un cuadro negro con Black Lives Matter y nosotros solo lo replicamos. En vez de decir, ok, yo me sumo y digo esto. O sea, no es sumar, exacto, es replicar algo que terminó siendo de un influencer y luego ya cuando lo hace George Hamilton, ya decimos, ah, ok, entonces sí era importante. Y es ahí, y hay alguien que a lo mejor diseñó ese cuadrito que tiene otro interés, que es lo mismo de llevar el lonche o el camión en el contingente de la marcha y que también tendrá otros intereses. Si no, pregúntenle al super nuevo villano favorito Elon Musk, ¿no? Ajá. Que está poniendo la agenda de lo que se habla y se discute.
Pero por eso costó tan caro Twitter, porque Twitter lleva la agenda de lo que se está peleando.
Claro.
Entonces, si controlas qué se va a pelear, controlas todo.
Pero chicos, no olvidemos la historia. Hubo marchas memorables en el siglo XX, por ejemplo, eso podemos recordar a
Selma, la marcha de Martin Luther King.
Martin Luther King, que te estaba diciendo.
Donde,
¿no?,
ahí, esa fue la, o sea, los negros la comunidad negra en los Estados Unidos ya había salido a las calles. No era la primera vez que Martin Luther King salía a marchar. Claro. Pero esa fue una marcha después de un hecho muy violento y que también fueron rabinos y que fueron sacerdotes católicos o lo que supuestamente no estaban de acuerdo con Martin Luther King, pero decían sí, pero no estamos de acuerdo en que los maten o que haya estos hechos de violencia. Entonces una marcha donde se unen diferentes personas con diferentes formas de pensar y por una causa justa, pues pero también es como la batalla de Puebla en México, funcionó por un momento porque de todas maneras asesinaron a Martin Luther King muy poco después.
Sí, pero ¿tú te acuerdas cómo era Estados Unidos antes de Martin Luther King? O sea, esa foto famosísima o ese evento famosísimo de la mujer de color que tiene que quitarse o siento, o sea, que no se quiere sentar y que no quiere ceder su asiento en el autobús, o las mujeres que no querían ceder sus asientos en las escuelas porque no podían.
Justamente, o sea, en Cineclub vamos a poner tres películas que elegimos cuidadosamente Arturo y yo, en el sentido de que fueran tres películas donde evidentemente salga la marcha, o sea, se vea cómo es el hecho de marchar, pero tres que sí funcionaron. Entonces Selma es una con esa marcha de Martin Luther King, esa es la de la, no del mañana miércoles, sino del otro, y la última, luego digo la de la mañana, es la marcha, se llama Pride, que es de los carboneros en Londres en los 80s, cuando Margaret Thatcher, perfecto personaje.
No te pasa.
Exacto. Y coincide la marcha de los derechos de los trabajadores con la marcha del Pride, del orgullo gay, y ellos quieren sumarse y conseguir recursos, porque los que estaban marchando era el sindicato, porque se quedó sin chamba, y el sindicato no quiere aceptar porque son homosexuales, la ayuda. Pero al final se terminan uniendo y sí lograron un cambio. Es una marcha que cambió algo. Al menos que esas personas dijeran, ah, ok, no pasa nada que sean gays. Y eso, ya no sé si consiguieron lo del sindicato, pero esa unión estuvo padre. Y el día de mañana tenemos una función especial que ponemos, que sea ley, la ola verde, donde las mujeres argentinas, que también fue una lucha de marchas, es una marcha muy del siglo XXI, de a ver quién la tiene más grande, convocadas por redes sociales, súper replicadas, se convirtió en un pañuelo verde, y otro pañuelo azul. ¿Y quién tiene el pañuelo verde? ¿Quién vendía merchandising? Se les preguntaba a los de la calle, ¿tú qué vendes más? ¿Pañuelos verdes o pañuelos azules? Las del pañuelo azul llevaron un bebé gigante, un feto a manera de botarga enorme. Entonces la otra le decía, gente, tenían que, porque salieron muchos días, no fue una marcha de un día. Cada sesión del Congreso era una marcha, pero bueno, uno de los dos lados consiguió, hubo otro que no. Entonces ahí es donde está mi punto. Es un hecho ciudadano, pero no democrático, porque no discutimos ideas, es ciudadano no democrático, es un hecho más bien político, y aunque a veces se consiguen cosas, siempre está la otra parte que no consiguió cosas.
Pero yo no creo que no consigas cosas. Por ejemplo, pon el ejemplo de la marcha gay, por ejemplo, ¿no? Del Gay Pride y todas las marchas gays que hace más de 50 años empezaron.
Es mi favorita.
Cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo de una manera increíble.
Al menos lo pintaron de colores.
No, lo cambiaron, lo transformaron totalmente.
Es mi marcha favorita, o sea, debo confirmar. Solamente he ido a dos tipos de marchas y he ido a la marcha Pride. No, considero que no soy de la comunidad LGBT. Ya dijimos en este programa que todos somos no binarios y hay que aceptarlo. Pero es mi marcha favorita porque es una marcha de diversidad y eso es lo mejor.
A mí me encanta salir a la calle con mis amigos y amigas gays.
Pero si quieren, después del corte comentamos lo que, por ejemplo, esta marcha ha logrado.
Sí, claro.
Para el resto del mundo.
Sí.
Sí.
Vámonos a corte.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Sintonízanos a través de la web www.radio.udg.mx.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Thank you.
donde funciona.
Ya llegamos.
Está muy bueno el tema, muy bueno el tema. Curva.
Hablabas, Rebe, de las marchas que sí funcionaron, uh-huh, y que el detonante de la gran marcha del siglo XXI que sí cambió las cosas es la marcha Pride, ¿no?
Sí, bueno, sí, todo eso. Hablaba yo de cómo cambiaron todo el sistema y cómo se va derrumbando el sistema desde que, por ejemplo, la comunidad LGBT empieza a ser aceptada y el matrimonio homosexual, ya sea masculino o femenino, el movimiento queer, y entonces todo el esquema que ya conocíamos como binario, masculino, femenino, casado, no casado, todo, uh-huh, lo que tenías que tener y hacer y el rol que tenías que jugar para ser aceptado, se derrumba, y con eso se derrumba, pues,
si una de las cosas que logra una marcha es la visibilidad. Yo creo que la del Pride fue de la más visible, yo digo la más colorida, pero en el sentido en que al salir a la calle, no para hacer, no, tal vez no, como dices, Juan, pedir derecho de que mira, aquí estamos, somos ciudadanos, pero sí lograron que unas personas que no tenían acceso de otra forma, porque está oculto, porque no lo tienes que decir, porque tienes que no demostrar que eres gay, que no se te note lo amanerado, salir a ese, y además la consigna de Pride, estoy orgulloso de cómo soy, hizo que algunas personas, esas WASP de las que hablamos y esas mochas de Guadalajara, saludos a todas esas señoras tapatías, vieran algo que no iban a ver de otra forma, aunque no les gustaran. Pero eso provocó que otras personas dijeran, yo también soy así. Exacto. Entonces, esa visibilización yo creo que sí hizo algo. Si yo tuviera un hijo, que no soy madre, pero si yo tuviera un hijo, lo llevaría a una marcha de esas para que tenga contacto con algo que de otra manera no puedes ver. Ver, incluso con una marcha con la que no estoy de acuerdo, a mí me gustaría ese ejercicio. Mira, la gente sale a la calle y esto es lo que pide. Pero en este masa hay esta persona. Es una forma padre de. Esa es una de las sí ventajas.
Sí, por supuesto. No, de hecho, tiene muchas ventajas al salir a marchar. O sea, no es que. No, si estás en contra de las marchas, estás equivocado. El tema es que, bueno, cuando en ese ejemplo que tú pones, lo que más ganó fue la persona que no fue a marchar y que se quedó en su casa diciendo, oye, mi hijo no tiene nada de especial, es una persona normal, lo tengo en la casa y yo abro mi panorama y mi visión y no tengo por qué asustarme, como mi hijo hay muchos.
Exacto.
¿Sí me explico?
Hay muchos.
Las
no
personas
era,
que estaban marchando ya sabían que lo que estaban haciendo era absolutamente normal, estaban peleando porque las otras personas fueran inteligentes. Es decir, ¿sí me explico?
Exactamente.
Esa visibilidad sí funciona. Y también las marchas en todo sentido, porque además son un derecho salir a la calle y pelear por algo valioso. Mi pregunta es, ¿qué es eso valioso en este momento? No en esos momentos donde estabas peleando por la igualdad racial o de estirpe, de color, o la igualdad en el voto, o la igualdad en identidad de género. Okay, ahora, ¿cuál sería? Es lo que yo pregunto, porque se marcha por cosas tan vagas que, digamos, ambiguas, que ni siquiera hay un convencimiento de por lo que estás marchando. Obviamente, si vamos a marchar porque no maten mujeres, está perfecto. Vamos a marchar todos porque no maten mujeres. Pero estás marchando al lado de los políticos, que a lo mejor tienen vínculos con los narcotraficantes, que se dedican a levantar mujeres para usarlas como trata y después acabarlas y tirarlas en el monte, ¿no? Entonces, ¿con quién estás marchando? Se diluyen mucho los conceptos puros por los cuales alguien puede marchar. Es difícil confiar en el que está al lado tuyo marchando.
Justo,
¿no?
Es eso,
difícil.
Porque tienes que que renunciar a una parte de tu individualidad y de lo de tú tienes control sobre ti, pero no del de los demás.
Uh-huh.
Y entonces, pero te pones en la misma masa, en la misma bolsa.
Ajá. Entonces, ¿quién sabe por qué estás saliendo con esa gente cuando realmente a lo mejor estás marchando junto con el verdugo?
Oye,
hay que ser muy fino.
Me hiciste recordar una gran marcha, yo que decía que no me acordaba de grandes marchas en México. Bueno, es que no me tocó la del 68, pero me tocó la zapatista.
Ah, claro.
Cuando
sí.
Fui a Guadalajara, por ejemplo, que llega esa gran marcha de hombres y mujeres zapatistas.
Con pasamontañas.
Con pasamontañas.
Y las mujeres con sus faldas. Estuve a punto de irme de mi casa a marchar, o sea, de irme
hablando de la visibilidad, hablando de acercarte a un mundo que no conoces, a una realidad que no ves, hablando de esa invisibilidad, de esas vendas que tenemos autoimpuestas a lo mejor y cómo te las puedes quitar si sirvió o no
sirvió,
no sé, pero
no,
para
sí sirvió,
mí
sirvió. Por supuesto ¿cómo que no
sirvió? Sirvió, digo, dejó en evidencia la debilidad del Estado frente a un movimiento organizado.
Por eso tal vez la marcha...
Pero el movimiento se organizó primero in situ.
Sí, claro, claro.
Esa es una diferencia. Tú, de pronto pareciera que una de las esencias de las marchas es como salimos todos a la calle y solucionamos un problema. No, estos chicos de los zapatistas se organizaron in situ y de hecho estuvieron encerrados en un espacio particular de la región de Chiapas, en San Cristóbal. Se pusieron de acuerdo y después salieron a decir un mensaje en el que ya todo ya estaba, digamos, delineado y los cabos estaban atados. Entonces, por eso fue muy sólida, ¿verdad? Y lo mismo, esta característica comparten el tipo de marchas que estamos nombrando, que sí valieron la pena. Había un concepto definido antes. Ahora se convocan marchas, en algunos casos, al 15 para las 12, ¿no? Sin identidad. Eso es a lo que voy.
O la otro lado de la marcha que les decía yo en el corte, de que no es como tener una marcha, es como salir a las calles nada más, porque no se recorrió de un punto a otro, no se eligió un punto emblemático.
Ocupar la calle.
En Argentina, cuando la crisis del 2001, que una señora dice, nos estamos muriendo de hambre por culpa de estos, viendo la televisión, sale a la calle con una cacerola a golpearla, que es algo muy argentino hacer escándalo, uh-huh. Pero sale su vecino y luego sale su vecino, y luego salió toda la gente a la calle y el presidente terminó huyendo en helicóptero, uh-huh. Pero no alguien lo arregló, dijo claro. Okay, me sumo, son las dos, son diferentes en decir sí. Nos organizamos y vamos a ir a llegar de este punto a este punto.
Eso como los zapatistas lo
y el otro es vamos a salir, okay, yo también y entonces el poder sí tuvo que decir, okay, me voy. O sea, no pudo de otra forma. Y claro. Eso se va haciendo más grande. Pero sigue siendo sin ser un acto democrático. Es un acto ciudadano. Y las democracias donde funciona, alientan las marchas, pero siempre y cuando no sustituyan a la democracia. Es decir, en Alemania hace poco, el año pasado, hubo una marcha nazi. Y nadie les prohíbe salir a la calle, por más que nadie esté de acuerdo. O sea, nadie, no es nadie porque sí marcharon. Si muchos no estén de acuerdo, hay que permitírselos, porque es un país libre, pero a la hora de votar ya veremos otra cosa. El Brexit, seguro, si hubiera sido una marcha, hubiera ganado el quedarse. Y al final de cuentas, en el voto, en el proceso democrático, ganó irse. Entonces, está bien la visibilización, pero realmente a la hora del acto político no es necesariamente así. A mí me gusta las marchas siempre y cuando la posmarcha no sea a ver quién la tiene más grande, sino la posmarcha sea el diálogo. Y eso no está sucediendo.
Pero eso no lo puedes controlar tú, porque no es el objetivo de la marcha.
Pero en tu casa sí lo ves.
Millones de
sí,
personas. Claro. Sí, claro. Tienes un representante y hay intereses muy
acotados. No, pero o sea, a lo mejor vemos una marcha tú y yo después platicamos sobre eso. Uh-huh. Entonces ya sí, sirvió. Claro. O sea, el diálogo que se da al día siguiente en las casas.
Este diálogo que estamos teniendo es gracias a las marchas.
El que vamos a tener en la biblioteca después de ver las películas.
El que vamos a tener en la biblio después de ver las pelis, por
así
supuesto.
Así es, así es.
Los vámonos esperamos. A corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Yeah. check it. We're sick and tired of easy kissing games. You're fully brave, even if you just reach a speaker of the missing preacher. Nobody from the institution keeper. I'd rather be his preacher.
Oye, cuenta de la película para que vaya la gente. Porque además...
Bueno, tengo que contactar la anécdota. Para la película de mañana, La Ola Verde, que sea ley, que narra el proceso de organización del movimiento de las mujeres en apoyo al aborto libre y legal en la Argentina. Tuve un problema con la cinta que íbamos a poner el día de mañana y estaba desesperada porque pues es mañana y tuve un problema y no lo podía resolver. No está disponible en los streamings habituales, no podía, había solo un streaming en España, pero no podía hacer el pago desde México, una serie de broncas, hasta que dije, hay que tocar la puerta correcta. Si yo le tuviera que pedir esto a alguien, le tengo que pedir a la persona correcta, no a los streamings, o no, pensé en una VPN y dije no. Entonces se me ocurrió el viejo recurso de un email al director, en 5 minutos me respondió, mándame un WhatsApp. Le di mi teléfono de WhatsApp, me marcó por teléfono y me facilitó la película porque los artistas siempre quieren que las películas se vean.
Claro.
Una joya de persona, Juan Diego Solanas, el director de Que Sea Verde, Que Sea Ley, es La Ola Verde, que vamos a poner mañana. Entonces, ya que lo tenía ahí, que me había marcado por teléfono, no quise pasar la oportunidad de decirle, bueno, si vamos a poner tu obra, danos unas palabras de cómo fue y cómo es que se hizo la obra antes de la película. Va a estar conectado con nosotros unos minutos para hablar, porque por la diferencia horaria para allá es un poco más tarde en la Argentina, así que los invitamos mañana a las 7 en Biblioteca Los Mangos, en el Cineclub El Muégano, a ver La Ola Verde, un documental de registra ese movimiento de la lucha en el Senado por la legalización del aborto, el primer país en toda Latinoamérica que lo logra de manera a país, porque en México, en la Ciudad de México se puede, claro, pero en el resto de México no. Ajá. Y entonces ahí lo lograron primero y eso es lo que registra, justo cómo sucede la marcha y cómo se organizaron para hacerlo.
Ahí vamos a estar, 7 de la noche entonces en el Cineclub del Muégano de
Biblioteca Los Manos. Eso es este miércoles,
mañana
próximo.
¿Tiene algún costo?
Justamente estamos en promoción de los organizadores del Cineclub El Muégano. Queremos anunciar que a partir de ahora las sesiones de Cineclub El Muégano son totalmente gratis, así que yay, los invitamos. Solamente hay capacidad para un poquito más de 30, pero así que llegan puntuales, pero es totalmente gratis a partir, claro, de hoy.
Además también lleguen temprano porque ha tenido mucho éxito el Cineclub El Muégano. Yo recuerdo la última función del año pasado, ¿verdad?
Así es,
que
pusimos
Pinocho y en la sala donde tal vez normalmente caben 20 personas, 20, 25 personas, había el doble, ¿no? Porque se amotinó la gente. Así para ver es. Pinocho, estuvo muy bien. Es decir que las funciones del Cineclub en biblioteca van viento en popa porque las personas que lo organizan, entre ellos Gloria, Adriana y todo el grupo de chicos de Cineclub, pues le echan un montón de ganas para que la biblioteca y el Cineclub siempre esté con la mejor opción cinematográfica.
¿Y después hay una discusión, una charla?
Por supuesto, se presenta la película y después nos quedamos a hacer una charla sobre el tema, ya una vez que lo vieron, para que cada quien pueda dar su versión.
Sí, qué emocionante.
La siguiente película es Selma, que es justamente de una directora afroamericana que narra de una manera la cronología de cómo se organizó la marcha de Martin Luther King en Selma. Esa que estábamos comentando hace unos momentos, es una película muy bonita. Tampoco está disponible en ningún streaming. Yeah. El poder de un sueño es el subtítulo. Así que también es bastante disfrutable. Se va a estar el otro miércoles. El miércoles 16 o 17, ahorita se me fue el calendario, y el último miércoles
es 18.
Miércoles 18, y el último miércoles, el siguiente miércoles es Pride, que es esta marcha del sindicato de carboneros en Londres, que también consiguieron algo porque se unieron con la marcha del Pride, por eso se llama Pride. Es una comedia bastante disfrutable, excelentes actuaciones, que habla como dos marchas que parecían opuestas se unen con un mismo fin contra este personaje de Margaret Thatcher y los derechos ciudadanos en Europa. Entonces tenemos una de Estados Unidos, una de Europa y una latinoamericana.
Qué
también
cool.
Eso fue un poco lo que tratamos de hacer, con tres distintas marchas, porque las marchas latinoamericanas son diferentes a las marchas del resto del mundo. y las marchas europeas, que son un poco más serias y organizadas, y las marchas de los Estados Unidos.
Y también dejan claro y en evidencia que marchar es universal, es un derecho universal, salir a la calle y expresar lo que desees.
Donde hay ciudadanos habrá marchas, esperemos, que marchas que sí sirven, que sí cambien algo. Estas tres películas son de tres marchas que sí cambiaron, porque hay muchas marchas más. Escuchamos de Give Peace a Chance, cuando marchó los hippies y John Lennon y Yoko Ono, y de todas maneras se fueron a Vietnam, y de todas maneras mataron un montón. O sea, qué bueno que lo dijeron y que los jóvenes dijeron no queremos ir a Vietnam, pero sucedió. Entonces, estas tres películas son de marchas que fueron muy famosas, muy representativas de un movimiento y de un momento histórico, pero que sí lograron algo.
Eso yo creo que es lo más interesante, entre otras cosas, y redescubrir la historia, ¿no? Redescubrir cómo sucedieron las cosas, por qué estamos aquí.
Exacto.
De dónde vienen todos los derechos que tenemos, la libertad que tenemos, lo que podemos decidir todavía, lo que falta por luchar,
lo que
¿no?
falta.
Porque todavía falta mucho, no es que estemos ya,
claro.
No es que ya se haya terminado y el trabajo esté hecho, pero sí saber que hubo muchísima gente antes que nosotros y sigue habiendo gente que se levanta, que lucha, que pelea, que alza la voz, que da las ideas, que apoya al otro, porque finalmente esa es la idea de la marcha, saber que no está solo.
Y que nunca se nos quite la ilusión de marchar por algo nuevo, ¿no? Que nunca se nos acaben las ideas de cosas nuevas que hagan falta, que nunca nos sintamos conformes con lo que está establecido y que siempre busquemos la manera de hacer equipo con las personas que padecen lo que padecemos.
Siempre hay una utopía, ¿no? Detrás de una marcha.
Sí,
siempre
supuesto.
Un ideal de decir, bueno, yo espero un mundo mejor, espero que esto sea mejor para mí, para los míos, para mi familia, para mis amigos, para mi ciudad, para mi pueblo, no sé. Y siempre eso es lo que se pone de manifiesto y eso es lo que por lo que la gente sale, ¿no? Por lo que la gente lucha también.
Sí, además como la unión a partir de las carencias, ¿no? De lo que nos hace falta, claro. Que son muchas cosas.
Claro, claro.
Sí.
Así es, el idealismo. Esperemos que aunque cuesta a veces no muera y que la gente siga creyendo.
No, bueno, es que Juan se definió como un idealista, ¿no? Dice, sigo siendo. Era muy idealista, pero sigo siendo. Y
sí.
Claro, yo creo que los tres que estamos aquí lo somos, ¿no?
Pues
seguimos
por eso,
pensando.
Ajá. Y
que otro mundo es posible.
Y siempre nos han dicho que no marchemos, ¿no?
Sí.
También siempre nos han dicho que no marchemos y nunca hemos hecho caso. Y nos hemos hecho críticos para saber qué marcha recorrer.
Y nos han dicho que nos callemos.
Y nos han dicho
que seamos discretos.
Sí.
Y creo que los tres que estamos aquí nos negamos a ser discretos a las cosas que no estamos de acuerdo y nos negamos a callarnos.
Pues sí.
Y no me voy a sumar tampoco a una marcha cuando
que
dices
no
cuando hay un personaje siniestro, ni tampoco, aunque la causa sea buena, si hay un personaje siniestro ahí, tengo un aprendizaje de no, por algo está ahí, y unirme a las que son genuinas, claro. Y donde no son son orgánicas y no hay contingentes con otros intereses que te arengan a marchar. O sea, eso
sí,
es
no
mi
dejemos,
aprendizaje.
No dejemos de hacer valer jamás nuestro derecho de marchar y de no hacerlo.
Así es, así es.
¿No? Porque tampoco es obligación en ningún caso ni hacerlo ni no hacerlo.
Pues Juan, Gloria, muchas gracias por haberme acompañado en el primer programa del año.
Empezamos bien. ¿No?
Bien.
Esperamos vernos una vez por lo menos, una vez al mes.
Ajá. Así es.
Con más temas. Gracias a usted por escucharnos. Gracias Jorge Cuen Controles.
Gracias.
Hasta
la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.